ho.
Justo estaba esperándote. Te doy la bienvenida al podcast Como una luciérnaga de Blondie Muses.
Hola, hola, ¿cómo estáis? Un día más en mi podcast. Lo primero de todo, perdonad porque el otro día siempre tengo fallos técnicos. O sea, si eres una persona que acabas de llegar a mi podcast de repente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Blondie Muser en todas las redes sociales. Hoy estoy, me permito estar en pijama, si me estás viendo en YouTube, y con un gorrito de Papá Noel. Cling, 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 cling. Y nada, que el otro día es que, bueno, yo y la tecnología, básicamente. El día que yo tenga una persona que me ayude a llevar el podcast, todo esto va a ser mucho más fácil. Pero, por lo de pronto, como ninguna marca se une por aquí, pues no pasa nada. Yo voy tirando con mis cosillas. Hoy vamos a tratar un tema que me gusta mucho y tenía muchas ganas de hacer este tipo de tema. Porque, bueno, está la Navidad. La Navidad está llegando. No sé cuándo vas a escuchar este episodio, pero esto vas a poder escucharlo cuando quieras en realidad, porque aunque sea un tema de Navidad, es un tema de sostenibilidad y de reflexión sobre todo. O sea, o por lo menos para mí hay muchísimas cosas que yo reflexiono bastante. Te iba a decir que he estado unos días un poco reflexiva y es probable que me vaya a vivir a Madrid en marzo. ¿Por qué en marzo? Pues porque me puse esa fecha. ¿Por qué? Pues porque necesito fijar una fecha y ya está. No sé cómo estará, estoy un poco dispersa mentalmente, pero necesito salir de Galicia, básicamente, de Vigo concretamente. Y bueno, charlándolo con la psicóloga, pues me dijo, mira, es que estás muy bajita de ánimos, estás con principio de depresión, así que es mejor que cambies de aires para ver si algo cambia. Y como ya sabes, mi medicación también es propensa a ayudar a la depresión, pues entonces voy a intentar como cambiar un poco de aires a ver si mejoro o no a nivel anímico. Pero bueno, por si te lo digo más que nada, por si estos días me estás viendo como un poco más triste. Bueno, yo realmente como que lo camuflo muy bien, cosa que me dijo mi psicóloga que no puedo hacer, pero bueno, para que lo tengas en cuenta. Vale, el tema de este episodio del podcast, que es un tema sobre sostenibilidad y Navidad, es el consumismo en la Navidad. Bueno, que yo creo que evidentemente tú también te das cuenta de que esta época del año es una época de muchísimo consumismo, es una época de que es que cada año se adelantan más las Navidades, que yo digo, ¿en qué momento empezamos a comprar regalos o hacer cosas de Navidad en octubre? Perdóname, Abel Caballero, si estás oyendo este podcast, lo siento muchísimo, pero no estoy de acuerdo con tu gestión de las luces. Pero bueno, es que hoy en día las Navidades cada vez se adelantan más y no es por algo esporádico, evidentemente es por tema económico. O sea, cada vez se adelanta más, cada vez compramos antes los regalos, cada vez se consume más, yo diría. Se crea un consumismo incluso más, más alto que otros años, o es mi impresión básicamente, porque cada vez como que la gente compra más y más y más y más cosas. Incluso hay como una estrategia que se bautizó en los años 80, que yo no tenía ni idea, que se llama Christmas Creep, que busca eso, prolongar el ambiente navideño, o sea, el ambiente como tal, que propicia el consumismo. O sea, para que veáis que siempre detrás de todo esto está el neuromarketing y la neurociencia, que es algo que yo cuando descubrí el concepto de neuromarketing me hizo el clic. Como siempre os digo, a mí hay muchas cosas que me hacen el clic y una vez haces el clic no hay marcha atrás. Y esta es una de ellas, que es el neuromarketing, que es literalmente las compras más el cerebro. O sea, detrás de cada uno de nuestros comportamientos, evidentemente, está nuestro cerebro. Entonces, se está estudiando el cerebro desde hace muchísimos años, evidentemente. Y las personas que venden productos, pues evidentemente es algo que conocen muy bien, nuestro cerebro. Que quizás tú pienses que estás comprando lo que estás comprando por voluntad propia, pero es muy probable que no. y luego te lo explicaré, pero hace poquito, bueno, hace unos años ya, se desvelaron muchos estudios científicos de neuromarketing de cómo funcionan algunos mecanismos neuronales a la hora de comprar y qué nos impulsa a comprar un producto u otro. Entonces esto a la gente que quiere vender, la gente que quiere vender productos, lo tiene muy en mente, evidentemente, y hoy en día le prestan mucha atención. El tema es, ¿qué nos impulsa a comprar y por qué? O sea, también hay como una parte que se llama la neuroestética, que es como, no sé, como mostrar un producto para que tu cerebro piense que es súper bonito y lo vas a comprar, ¿vale? Que por eso siempre te digo que muchas veces, antes de yo comprar los productos, me lo pregunto varias veces, cómo lo voy a utilizar, como que intento hackear a mi cerebro de ese neuromarketing que nos está bombardeando todo el día. Entonces, por ejemplo, una de las estrategias más comunes que hacen las tiendas, las grandes marcas, para que tú compres su producto, es generar una emoción cuando tú veas ese producto. O sea, establecer, aunque tú no lo creas, un vínculo emocional con ese producto para que tú llegues a la tienda y digas, vale, tengo que comprarlo sí o sí. Entonces, en este tipo de estudios que se hicieron con el tema del neuromarketing, hay una hormona que seguro que te suena, que es la oxitocina, es una hormona neuroactiva y está implicada en la lealtad que desarrollamos para comprar unas marcas en específico. O sea, ¿por qué compramos esta marca de zapatos? ¿Por qué compramos esta marca de champús? Bueno, como que se establece una relación, aunque no lo sepamos, un vínculo emocional, como puede ser con las personas, básicamente, pues lo mismo, pero con los productos. Y todo esto lo hicieron por diferentes técnicas que utilizan literalmente las grandes marcas, que son, aquí lo estaba leyendo, que lo tengo aquí anotado, electroencefalografía, que ahí pueden ver cómo se activa el cerebro cuando están haciendo este tipo de pruebas con personas totalmente aleatorias, cómo se activa el cerebro cuando se presenta un producto o un estímulo comercial. Es que es muy fuerte todo este tema, o sea, es como, no, yo voy a comprar lo que yo... No, el neuromarketing siempre está detrás de todos los anuncios que ves en la tele, de todas las pancartas que ves en la calle. Todos los anuncios y todas las cosas comerciales tienen neuromarketing. Los colores que han escogido tienen neuromarketing. La forma en transmitir ese mensaje tiene neuromarketing. Es algo que yo veo mucho, por ejemplo, en los anuncios de Navidad de los productos. Ejemplo, la lotería de Navidad, el ejemplo de Coca-Cola o de Pepsi, por ejemplo, o de Burger King o lo que sea. Estoy diciendo marcas para que se te vengan a la mente, que seguro que has visto este tipo de anuncios. Y siempre llega al factor emocional, o sea, activar las emociones de la persona que va a comprar ese producto. Entonces, la Navidad es como el sitio perfecto para crear este tipo de ambiente. ¿Por qué? Porque tú la Navidad la relacionas ¿con qué? Con juntarte con tu familia, juntarte con tus amigos, no sé, como mucha alegría, muchas ganas de salir a la calle, hacer cosas, diferentes planes, tal. Entonces, se ha vinculado muchísimo algunas marcas a la Navidad. Y te voy a contar una cosa que yo ahora mismo llevo un gorro de Papá Noel rojo, ¿vale? Si me ves en la portada de YouTube o si me ves por YouTube ya me estarás viendo. Pero el tema es que hace años el traje de Papá Noel no era rojo. Era verde. Que yo me quedé flipando, rollo. ¿En qué momento? ¿En qué momento se cambió el color? Vale. Pues detrás de todo esto está una conocida marca de refrescos que se llama Coca-Cola, que empezó a hacer anuncios de Navidad con su Papá Noel cambiando el color. Antes Papá Noel era verde, o sea, era con el traje verde, y Coca-Cola pues hace X años cambió todo su traje para llevarlo a su marca. O sea, Coca-Cola es una marca que tiene el marketing rojo y vistió a Papá Noel de rojo. Entonces, hoy en día, literalmente, todo el mundo, literalmente hablando, tiene el eslogan de Papá Noel de Coca-Cola. ¿Cómo de fuerte es eso? O sea, yo cuando lo leí dije, ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Esto fue un tema que me chocó. Y viniendo lo de antes, con el tema de la Navidad, se está relacionada mucho con el neuromarketing. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos unas personas de hábitos. De hábitos, o sea, lo que os decía antes. De cosas fáciles, comportamientos que son como muy habituales, de una rutina tal. ¿Qué pasa en Navidades? Pues nos juntamos con la familia, vemos la cabalgata de Reyes, tomamos las uvas, nos regalamos la lotería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de la base de que ya hay un bombardeo, de que los anuncios de la Navidad nos están contando este tipo de tradiciones que hacemos, romper esa mentalidad que tenemos de no consumir tanto en Navidad es muy complicado porque nuestro cerebro asocia que lo tenemos que hacer. Me explico. Mentalidad de rebaño se llama. Tú haces lo que hace la gente. Entonces, ¿en qué momento, si yo de repente una Navidad me planteo no regalar nada, mi cerebro va a decir qué egoísta? ¿Por qué no regalas nada este año? Seguro que hay gente que va a regalar y vas a quedar fatal. Como pensamientos intrusivos muy negativos. O por ejemplo, este año no voy a comprar lotería. Por ejemplo, yo compro lotería, por ejemplo. 4 o 5, no muchos más, ¿eh? Porque son carísimos. Entonces, siempre que voy a Bilbao a hacer no sé qué con una marca, mi madre me dice, trae uno para ti y otro para mí. Entonces, llevan 40 euros. Y yo, mamá, te voy a comprar 3 y no más. Y claro, muchas veces nos planteamos el hecho de que si no hacemos lo mismo que está haciendo el resto de personas en Navidad, estamos fallando a nuestro rebaño, estamos fallando a la sociedad y cómo está construida hoy en día la Navidad y el consumismo como tal. O sea, me está gustando muchísimo este episodio y hablar sobre esto, la verdad, y espero que a ti también. Entonces, claro, lo que te decía antes, aun encima cuando compramos un producto, cuando estamos en Navidad, hay muchísima oxitocina. También tenemos muchísima dopamina, que es un neurotransmisor que se segrega cuando realizamos actividades que nos parecen satisfactorias. O sea, la dopamina. Entonces, claro, son dos cosillas que se juntan químicamente en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo que son habituales en Navidad. La oxitocina y la dopamina. Y queremos, o sea, tu cuerpo siempre quiere oxitocina y dopamina, igual que en las redes sociales. Es lo mismo que cuando te dan like y todo esto, son las mismas hormonas. Entonces, claro, cuando pensamos en este tipo de cosas y cuando vemos incluso un producto bonito en Navidad que queremos regalar, la oxitocina y dopamina se multiplican aún más. O sea, hay regiones de nuestro cuerpo que a la hora de ver un producto bonito se activan, que es la corteza orbitofrontal. Lo tengo aquí anotado, ¿eh? No pienses que soy tan lista, básicamente. Y con todo eso, claro, es muy difícil romper ese comportamiento que tenemos de consumidores a la hora de consumir tantas cosas que tenemos, porque tenemos mecanismos cerebrales que llevamos tantísimas generaciones volcándolas año tras año tras año sin nadie cuestionarse absolutamente nada, que es muy normal que tú no puedas romper esa acción, o sea, no puedas romper ese consumismo en Navidad. Pero no te preocupes porque hoy te traigo algunas ideas para intentar romper poco a poco con estos mecanismos cerebrales que tenemos en nuestro cerebrillo ya metidos en la cabeza. Yo inclusive, yo también, ¿eh? No te pienses que yo hago todo bien. No. Entonces encontré algunas cosillas que me gustaron y te las voy a ir mencionando porque me parece súper guay comentarlas juntos y juntas. Porque, por ejemplo, a ver, ¿qué podemos hacer para reducir el consumismo en Navidad? Pues evidentemente, reducir el consumo de cosas, básicamente. ¡Qué tip más útil! Sí, es el tip más útil y el más lógico, evidentemente. Pero te voy a poner un ejemplo. Yo cuando veo stories de que yo entiendo que a los niños se les hay que regalar pues, una cosa, otra cosa, tal. Pero yo cuando veo una casa llena de juguetes, pero llena, a rebosar. O sea, ya no entra nada más ahí, no entra ni un juguete más, ni un libro más, ni un puzzle más. Y llegan Navidades y cada persona, la abuela le regala 3 cosas, el otro abuelo otras 3, luego los tíos le regalan una bicicleta, pero luego los otros tíos le regalan 3 libros, pero no sé qué tal. Y el niño o niña o niñe está rodeado de 50 regalos que no va a utilizar todos en el mismo día, que muy probablemente no los va a utilizar durante el año porque tiene 500 más en casa. Así que yo estoy muy a favor, muy, muy, muy a favor de minimizar los regalos a los niños. O sea, no te digo que le regales un folio en blanco, te estoy diciendo que no le regaléis 60 cosas que no va a utilizar. Y muchas veces incluso no tienes por qué regalar algo material, pero esto ya lo hablaremos. Pero por ejemplo, lo voy a unir ya con la siguiente. O sea, no tienes por qué regalar algo material. Puedes regalarle una entrada de cine a ese niño. Puedes regalarle a ir a un teatro, a un musical. Si es una persona adulta, puedes regalar un menú degustación. Puedes regalar un juego de mesa que hay online o yo qué sé. Cosillas que, yo qué sé, ir a Portaventura, yo qué sé. Algo que no sea material y no se esté acumulando en casa. Hablando sobre esto, dedicar tiempo para juntarte con la gente y no dar el regalo y ya, me parece una cosa súper guay. Por ejemplo, un juego de mesa me parece muy guay como regalo. ¿Por qué? Porque es algo que te va a unir a la gente todo el rato porque tú necesitas gente para jugar, básicamente. Yo qué sé. Sí, es que yo te estuve diciendo como ejemplos, pero seguro que se te vienen más a la mente y si quieres pónmelo en comentarios de este episodio porque así nos vamos ayudando mutuamente. Yo tengo pendiente hacer un vídeo en Instagram y en TikTok de ideas de regalos y allí ya pondré como muchísimas cosas. Tengo pendiente hacer 2, uno de ideas y el otro de marcas concretas, pero lleva mucho tiempo, así que lo voy a hacer o mañana o pasado, pero no estoy muy segura. Otra cosa para evitar el consumismo en Navidad. Suena a tontería también, pero calcula bien la comida que se va a comer. Porque hay muchísimas veces que se tira muchísima comida. En mi caso, en mi casa, no pasa eso porque la cena de Navidad queda como la comida del 26. Si sigue sobrando, cenas el 26 la misma comida y si sigue sobrando el 27... tomas absolutamente lo mismo que comiste en Nochebuena. Pero bueno, yo soy consciente de que en algunas casas se hace una cantidad de comida enorme y si sobra, se tira. Cosa que no es lo ideal, evidentemente. Y si se tira tanta comida, pues es que estamos teniendo un problema de medidas, nada más. Solamente eso. ¿Qué más? Tampoco estoy a favor. No sé cómo decirlo. Muchas veces veo, para personas adultas, por ejemplo, si no sabes qué regalar, estamos entrando ya en el tema de que yo tengo en mi mente, ahora mismo lo acabo de decir con mis propias palabras, si no sabes qué regalar, cuando no me planteo tan siquiera no regalar absolutamente nada. Pero, si no sabes qué regalar a esa persona, yo estoy muy a favor de hacer los míticos vales, de vale por 2 prendas de ropa en la tienda que tú quieras, por ejemplo. Porque muchas veces gastamos tiempo, gastamos transporte, yo qué sé, coges el coche para ir a comprar el regalo a no sé qué sitio, tal, y al final no conoces a esa persona tanto como para acertar en el regalo. O sea, tú ya vas a la tienda sabiendo que no vas a acertar y que esa persona va a tener que volver a ir a esa tienda, volver a cambiar lo que sea, volver a ir otro día, es que es un rollo. Entonces, para mí me parece un gasto enorme si ya sabes que no vas a acertar. Entonces, hacer un vale súper cookie en una carta súper linda muchas veces es muchísimo mejor y la persona lo agradecerá muchísimo más. ¿Por qué? Porque no va a tener que ir a la tienda que tú quieras a cambiar lo que tú cogiste que no le ha gustado, volver a cambiar por otra cosa, etcétera, etcétera. Igual no hay cosas en la tienda en ese momento de temporada que le gusten, entonces, no sé, ver otro tipo de formas de regalar también me parece muy guay para no consumir absolutamente tantas cosillas y tener como regalos diferentes, quizás. Luego también, por ejemplo, me gusta mucho regalar cosas a mano. Cosas a mano, ¿por qué? Porque me parece una forma muy sostenible de hacer un regalo y que tiene tiempo. O sea, tú cuando regalas algo hecho a mano, tiene tiempo, emociones de esa persona haciendo esa cosa y una buena idea. Aunque sea una cosa muy pequeñita, esa persona lo está haciendo con cariño, ha dedicado su tiempo a hacer eso y eso no hay nada que lo pague, básicamente. O sea, yo lo pienso perfectamente. Entonces, regalar cosas hechas a mano. Yo qué sé, hay tiendas que tienen cooperativas que hacen cosas a mano, porque igual me dices tú, vale, no tengo tiempo de hacer cosas a mano. Aunque sé hacer cosas a mano, no tengo tiempo. No te preocupes. Hay sitios o marcas locales que hacen cosas a mano. Tiendas de comercio justo que también tienen cosas hechas a mano. No sé, así cosillas que se me están ocurriendo ahora rapidísimamente, que igual yo voy soltando ideas y vas a hacer los regalazos de Navidad que todo el mundo nos espera, básicamente. Luego también, para evitar el consumismo de Navidad, revisa tu desván, porque hay una cosa que me pone muy nerviosa y es que la gente que tira todos los adornos todos los años de Navidad y se compra adornos nuevos, un árbol nuevo, cada año compra todo nuevo. Entonces, si tú vas a comprar adornos de Navidad, la Navidad es cada 365 días justos. Entonces, bueno, excepto si es año bisiesto, pero me entendiste, cada año. Entonces, intenta comprar adornos que sepas que te van a gustar, porque no tiene sentido que tú compres un adorno de moda plateado con el reno verde si el año que viene esa cosa no te va a gustar. Entonces, es mejor comprar pocos adornos y que te gusten y que te duren años. Más que nada porque vas a evitar el consumismo de estar comprando todos los años cosas de Navidad. No te digo que no compres absolutamente nada. No, te digo que no cambies tu casa entera de Navidad, que mucha gente lo hace. También vas a ahorrar bastante. ¿Por qué? Porque las cosas de Navidad, los adornos de Navidad, cuestan una auténtica locura. Que yo decía, vamos a ver, ¿por qué cuesta tanto una bola de árbol? ¿Por qué? O sea, llevo un año, que evidentemente cuando vine a vivir aquí a Vigo yo no tenía nada de Navidad, y compré las bolas de Navidad que yo quería. Y las bolas son carísimas, porque yo cogí bolas que sé que me van a gustar el resto de años. Cosa lógica, no voy a gastarme una millonada en bolas de árbol de Navidad, si no las voy a poner el año que viene, básicamente. Y nada, espero que te haya gustado. Este episodio es un poquitín más cortito, pero es un episodio temático, con el sombrero, con el gorro. Y nada, espero que te haya gustado mucho. Si tienes alguna idea de regalo o tal, ya sabes, puedes ponerlo por aquí por comentarios, que ayudamos así a mucha gente. A mí me encanta ayudar y seguro que a ti se te ocurre una idea que a mí no se me ha ocurrido durante el episodio. Así que nada, nos vemos en redes sociales, ya te lo dije, siempre te lo digo básicamente. Ahora abrió una nueva red social que se llama Threads, no sé ni decirlo, pero bueno. Y también estoy por allí, como no. Y si no nos... No, sí, sí que nos vemos. No, no nos vemos. ¡Feliz Navidad! Este episodio se va a publicar en Navidad, o sea, la semana de Navidad. Y que pases buenas Navidades si no escuchas el siguiente episodio, que es entre Navidad y fin de año. Así que muchísimas gracias por escucharme siempre y te quiero muchísimo. ¡Chao, chao!